de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, que como todos sabemos, pues se transmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciéndoles a ustedes la linda sintonía que dispensan a este programa. Agradeciendo también la asistencia técnica en estudios de Víctor González y la producción de Jaime Almiral. Bien, vamos a tratar de dedicarle en los últimos días que quedan del año a analizar la problemática cubana, el giro que ha dado de 180 grados indudablemente, luego de que un grupo de cubanos el 11 de julio se tirara a la calle no pidiendo comida, no pidiendo medicamentos, sino patria y vida. Y para ello pues me acompaña mi colega, el director de noticias de Radio Mambí, Nelson Rubio, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes, Cari. Para ti, por supuesto, el saludo a toda la audiencia dentro de la isla de Cuba y todos los amigos que igualmente a través de las redes sociales siguen tu programa en Radio Martí.
Bueno, déjame decirte que te quiero felicitar porque como director de noticias has cambiado el ritmo de la mañana. Y yo digo que cuando de Cuba se trata, no existe la competencia, como no existe el partidismo. Todo el que quiera colaborar y quiera llevar adelante la difusión de lo que en realidad acontece en Cuba, pues se lo hace y bienvenido sea. Y como director de noticias, todas las mañanas cuando estoy preparando mi programa, te escucho, te felicito y te agradecemos, o yo te agradezco, la difusión que le das a los reportajes de nuestra emisora Radio Martí a través de las ondas de la emisora comercial de donde tú eres el director de noticias, donde a propósito dos de las reporteras que más tú utilizas, y me refiero a las reporteras y periodistas cubanas Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, fueron recipientes este año de la mayor reconocimiento que brinda la Agencia de los Estados Unidos de Medios Globales, conocidas por sus siglas de USIM. Ellas son Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, que indudablemente pues fueron reconocidas y dedicaron ese premio precisamente a los jóvenes que se tiraron a la calle un 11 de julio pidiendo patria y vida. Te felicito, te doy las gracias, sé, llevo más de 20 años contigo, que lo haces de corazón, y te agradezco pues la difusión de los reportajes de ellas, así como de otros colegas en la radio comercial.
Sí, es que es importante, Cari, que la gente sepa, recuerda que bueno, por mientras más vías posibles pueda llegar al pueblo cubano toda la información, el trabajo excelente que hacen ustedes en Radio Martí, para llegar y tener ustedes información de todo lo que ocurre, definitivamente es importante. Hay un contacto directo de ustedes con la oposición dentro de Cuba, con la gente común, con los padres de esos jóvenes y niños que están presos y niñas en las cárceles de la dictadura. Eso definitivamente es importante, y yo creo que hay que tratar de multiplicar, y también porque el trabajo de ustedes debe conocerse acá en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, cuando hacemos nuestras transmisiones, y yo creo que eso es parte de lo que nos corresponde como cubanos y como periodistas.
Yo te conozco, creo que llevamos en esto 20 años, sí, señor. Desde que comenzamos en la radio y la televisión comercial, y sé que no lo haces por protagonismo, sino porque lo sientes de verdad, y yo creo que la causa de Cuba no necesita protagonismo, sino realidades, apoyo y esfuerzo, y sobre todo, no exista la competencia, sino la labor común, porque detrás de cada uno de nuestros comunicadores. Hay un cubano que sufre por lo que está sucediendo tristemente hace 62 años en la isla. A propósito, Nelson, ¿hasta dónde ha cambiado el ritmo de la situación cubana? ¿Cómo has visto tú este llamamiento de patria y vida? ¿Cómo ha sido golpeada esa tiranía en su imagen pública a través de la condena, una condena fuerte por parte de la Eurocámara, de los diputados, los pronunciamientos, en fin? Dame tu criterio de un antes y un después. ¿Cómo lo ves tú? Que Cuba es no solamente noticias de Cuba, sino del mundo entero.
Mira, Cari, hay definitivamente un antes y un después de Patria y Vida. Más allá de las motivaciones iniciales de un grupo de artistas, más allá de lo que fue el movimiento San Isidro, más allá de la historia de presos políticos que llevan las cárceles cubanas 30, 40, 20 años, hay que decir algo importante en medio de todo esto, y es una realidad. La dictadura castrista ha tenido que empezar a bailar al son de lo que marcó Patria y Vida. La dictadura castrista perdió la calle. El compromiso político de las nuevas generaciones de cubanos con la revolución castrista, lo que ellos han llamado la revolución, y toda esta ideología de mentiras, ideología de engaño, ideología de hambre, de miseria, de falta de libertades, de corrupción, a donde únicamente ellos pueden tener, ser, viajar, conocer, comer, todo lo demás, y no el pueblo. Y sobre todo la falta de libertades han llevado a que la gente cambie. Hoy la dictadura tiene que irse al único recurso que ha tenido todos estos años, que es aumentar la represión para tratar de ciertamente poder controlar en alguna medida el país. ¿Por qué? Porque el disgusto que hay en la gente, más allá del hambre, más allá de todas las otras cosas que existen, la gente está harta de no poder ser libre, la gente está harta dentro de Cuba. Y la reacción internacional, si bien todavía en mi opinión personal no está a la altura de lo que realmente merece, necesita el pueblo cubano, hay una realidad. La reacción internacional, el reconocimiento a este movimiento, a lo que significó Patria y Vida, a lo que significó las protestas del 11 de julio, y todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos años dentro de la isla, esto tiene una importancia tremenda. Y hay que decirlo de esa manera, hay un antes definitivamente y un después. El hecho de que el Parlamento Europeo, la Unión Europea, se proyectara, hablara del modo que lo hizo, es ya bien importante. Porque
se ha convertido hasta en un debate interno dentro del gobierno de Madrid.
Seguramente, seguramente. Y a nivel internacional, mira, todo lo que está ocurriendo, y pudiéramos hablarlo, hay una intención de la izquierda internacional, y lo vemos en Estados Unidos cuando se trata de copar determinados estamentos, cuando se trata de imponer determinadas ideas, cuando se trata de hablar de una idea de democracia asociada al liberalismo, asociada a las ideas liberales. En este caso es algo que verdaderamente es alarmante, y sobre el América Latina, por ejemplo, que es donde hay un nicho importante de personas seguidoras del castrocomunismo, uno dice, bueno, qué triste la situación que se vive en Nicaragua, qué triste la situación que se vive en Venezuela, qué triste que haya pueblos que todavía opten por la opción esta socialistoide, izquierdista, demagógica, de populista, cuando la vida ha demostrado que no hay nada bueno detrás de una revolución como la cubana, la venezolana o la nicaragüense. Está el caso ahora mismo de Chile, que es alarmante todo lo que se está viviendo, la llegada al poder de un comunista abierto, como es el caso del actual nuevo presidente de ese país. El caso, y hay que decirlo, del Salvador, donde regresa la familia Zelaya por medio de Xiomara Castro de Zelaya, la esposa, en Honduras, perdón. Y así uno va viendo el caso de México, donde es triste también el gobierno de López Obrador, con la propia actitud que tiene de cercanía, protección. Y ahí uno empieza a mirar todo lo que se va dando, el caso de Bolivia, donde están cometiéndose violaciones a los más elementales derechos humanos, y uno dice, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿A dónde va? La dictadura castrista sabe que está perdiendo terreno. La dictadura castrista sabe que el pueblo no está con ella. Ellos lo saben, por más que pretendan mostrar en actos falsos al dictador Díaz-Canel sentado en el piso, cantando cancioncitas, con pañuelitos, con toda esa ridiculez.
Es que Díaz-Canel es una persona torpe. La arremetida que él dio, llamando a retomar las calles al precio que sea o que fuera necesario, pues fue muy mal vista por todos los países del mundo. Y ya que tocas el tema de México, hay una serie de nuevos requisitos para que los cubanos viajen a México por turismo. Más dinero para demostrar solvencia. Ya las autoridades mexicanas habían subido el monto requerido a principios de año. Y esto me llama la atención, porque de ahora en adelante, para solicitar una visa de turismo sin permiso del Instituto Nacional de Inmigración, deben presentar un certificado de cuenta bancaria con detalles de saldo mínimo constante de 61.200 CUP o un equivalente durante los 3 últimos meses, al mismo tiempo que el régimen de México pues ha devuelto a la isla y ha arrestado a un grupo de cubanos que fue llegó a las playas de Cancún. O sea, hay algo que no entiendo, no comprendo en la política de México. Fueron detenidos en Islas Mujeres. Yo he estado en Cancún, tú también, y las mujeres es territorio mexicano. A la vez que desembarcan ahí, se supone que tengan derecho o a un asilo o tengan derecho a mostrar el por qué están huyendo. Mas, sin embargo, fueron detenidos y están bajo proceso de deportación. Dame tu criterio, ¿qué esconde México detrás de todo esto?
Mira, México esconde la hipocresía que tiene su gobierno, la complicidad con la dictadura castrista, la debilidad que tiene, el juego que le está haciendo a la administración Biden también, que ha tenido indefiniciones, me perdonan, y tengo que ser claro y directo en mi modo de pensar. La indefinición que tienen con relación a la política que hay hacia Cuba, estamos estudiando, estamos viendo, Cuba es patrocinador de terroristas. Han quedado en la tibieza de decir en los últimos días...
Pero déjame decirte algo que tiene muy molesto al régimen castrista es que ellos esperaban con Biden, y esto lo digo con la misma, la naranja hay que cortarla a la mitad. Y yo no tengo partido político cuando de Cuba se trata. Ahora bien, ellos esperaban una política de mano abierta, una política de sin control, un nuevo abismo, en dos palabras. Pero Biden no ha actuado igual.
No,
Biden ha mantenido a Cuba, Biden ha mantenido a Cuba. Es más, en el último informe del Departamento de Estado está exigiendo el retorno de todos y cada uno de los terroristas que Cuba tiene bajo amparo. Y no ha quitado a Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Y esto tiene al régimen castrista muy molesto. Lo tiene molesto porque tenían planes, estaban preparando el puerto del Mariel, creyeron que iba a ser la política, pero se olvidaron de que el vicepresidente de Obama fue Joe Biden y que supo el bofetón que ese régimen le dio al presidente Obama cuando mantuvo la política de manos abiertas.
No, en eso estamos de acuerdo, Cari. Lo que pasa es que hay tibieza, o sea, en las medidas, si bien hay cosas que uno no logra entender, y te lo digo como cubano, más que cualquier cosa partidista. Como cubano yo digo, es verdad, y no se puede negar que la administración Biden ha tenido esa política, o sea, ha tratado de mantener o al menos ser cautelosa con relación al tema cubano. No así cuando se trata de apoyo a otros grupos u otras cosas. Yo soy del criterio, igual te repito, que la dictadura castrista ha jugado, aun cuando saben, y como tú lo dices, los ha descolocado políticamente en cuanto a las estrategias que deben seguir. La dictadura castrista, al no ver una decisión fija, fuerte, con relación a lo que está ocurriendo, obviamente ellos siguen, están reprimiendo, saben las cosas. Hay medidas supuestamente puestas contra los jefes del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. que son irreales, medidas que no son prácticas. No, no pueden entrar a Estados Unidos. Bueno, no, no pueden tener cuentas acá. Bueno, la tienen a través de testaferros, porque muchos los hijos de los jefes de la dictadura castrista viven en este país, porque además muchos negocios que hay en esta ciudad abierta, en Miami, en todos los Estados Unidos, en Tampa, en Las Vegas, en donde quiera, que ha podido meterse. La dictadura lo ha hecho por muchos años, y ahí de esa manera hay que ser realista. Cuando tú dices que se prohíben cosas y luego ves que salen aviones llenos desde acá, o no se le ponen limitantes.
Pero Nelson, eso no es culpa de la administración, ese es el propio cubano.
Claro.
O sea, vamos a estar claros.
No, no, los aviones van cargados por la propia actitud de los cubanos.
Pues, por los cubanos, que yo no critico al que va a Cuba a ver a una familia, más sin embargo, tristemente, ocurrió un accidente en Camarioca, camino a Varadero, donde era un autobús, minivan, cargado de turistas, y entre ellos había un cubano americano de 74 años. O sea, ¿a dónde iba ese señor de 74 años a Cuba? ¿A ver a la familia o a turistear en Varadero?
No, y estamos
vamos,
de acuerdo.
Vamos a hablar en plata.
Estamos
yo sé que es muy triste porque tú has sido uno que cuando rompiste, dejaste media familia, y hoy por hoy, a base de esfuerzo y de sacrificio, nunca los abandonaste, siempre, porque yo lo sé, le mandabas dinero a tu madre, a tu hermana, y poco a poco los fuiste extrayendo, y hoy por hoy los tienes a todos, a casi todos, incluyendo a tu padre, en este país. O sea, más sin embargo, no ibas a turistear, no fuiste, no regresaste.
No, 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 nunca. Yo no regresé más nunca a Cuba, Caruca. ¿Entiendes? La dictadura islamista,
por
claro.
Por eso te digo.
Y como tú,
o sea,
no critico al que va a ver a la familia, de verdad. Lo que pasa es que hay una complicidad con la dictadura en la medida en que eso pasa, y luego el abuso que cometen todas estas empresas, agencias de viaje, aerolíneas charter, todo
porque
eso.
Se dejan abusar.
Claro que
porque
se dejan abusar.
Contigo.
Y es un
totalmente.
tema candente realmente y luego
y
también
digo,
está
yo soy muy yo soy en ese aspecto. Para mí es muy triste el cubano que se sienta ahora mismo en estas épocas navideñas delante de un plato de comida, goza de buenos vinos y piensa que tiene una tía, una madre en Cuba que no tiene ni tan siquiera, y que le van a regalar por la libreta un pedacito de pollo que le compran en Estados Unidos como parte de un proceso humanitario.
Vergonzoso el que le den una libra de pollo a la gente, o sea, para tratar
por
de...
Dios, entonces, ¿de qué estamos hablando?
No, es vergonzoso.
Estamos hablando de las realidades. Tristemente ahora tratan de apaciguar a los cubanos que no salieron a la calle pidiendo comida con un pedacito de pollo por la libreta. ¿Para qué? Para ganarse que el calor y de Canel defendiendo la libreta de abastecimiento. Yo le digo que es de racionamiento. ¿Por qué? Porque indudablemente ellos, la jerarquía, come bien. Ahora quiero pasar a otro punto contigo.
¿Cómo no?
Me gustaría que analizáramos el nombramiento del nuevo viceministro de Relaciones Exteriores en Cuba. El nombre Marcelino Merino González fue sustituido en sus funciones por Gerardo Peñalver Portal. No se me huele que, a pesar de que Bruno Rodríguez se ve físicamente en un estado de salud no muy confiable, pero también yo creo que darle el rostro al mundo, defender lo indefendible, desgasta a cualquiera. Me parece que aquí puede haber como una sustitución de funciones. ¿Y cómo ves tú este nombramiento de Gerardo Peñalver, licenciado en política internacional, ha ocupado diversas responsabilidades en la Cancillería? Recordemos también la situación de Josefina Vidal, por su parte, actual viceministra del MINRED. ¿Está Díaz-Canel también navegando en aguas calientes?
Están llevando a la Embajada de España, que es vital para el Centro de Inteligencia Cubana en Madrid, al que estaba como viceministro por muchos años, y hay un movimiento en el que ellos saben que para ellos es vital la Embajada en Madrid, lo que está ocurriendo. De hecho, el propio régimen se ha dedicado a decir que se ha mayamizado la política hacia Cuba en España, algo que es muy muy raro, ¿no?, que ellos traten de ver eso, y es que hay una población cubana también, hay una influencia de partidos de derecha que apoyan al pueblo cubano, que están en España y en la propia Europa con lo que hay en el Parlamento. Ellos han perdido fuerza, han perdido influencia a nivel político en Europa por el propio desgaste y la inmoralidad de los partidos de izquierda. Ahí responde a eso, y obviamente los rumores y todo lo que se ha hecho circular en la dictadura castrista, más allá de la desencajada figura de Bruno, el canciller de la dictadura y todo lo demás, yo creo que responde a una jugada estratégica del régimen de movimiento en función de los intereses de ellos. Ellos no le, mira, la maquinaria destruye, la maquinaria castrista destruye gente, la maquinaria castrista destruye, los autodestruye, como tú decías ahorita, el tener que estar saliendo a decir mentiras sobre un régimen, a defender lo indefendible, obviamente que tiene impacto, pero sobre todo es por las estrategias. Ellos manejan la política como un juego de ajedrez en el que están moviendo peones en función de los intereses que tienen. Y creo, como te decía, que responde más que nada al interés, a la búsqueda de la dictadura de ganar influencia. El movimiento de este primer viceministro hacia la Embajada de Madrid y todo lo demás, yo creo que responde a eso. Puede haber otros movimientos. Mencionabas el caso de Josefina Vidal. Recuerda que la habían movido, la volvieron a regresar a la Cancillería. ¿Por qué? Porque el tema Estados Unidos, el tema Europa, para ellos es vital. Han perdido mucha fuerza con la influencia de los países de izquierda y todo lo demás, y los partidos de izquierda, sobre todo en el Parlamento Europeo. Es una derrota muy fuerte esta sanción, la condena que se les hizo a ellos.
Muchas gracias, Nelson. Quiero agradecerte tu solidaridad. Quiero agradecerte esa amistad que tienes, que hemos tenido durante 20 años. Felicitarte por los logros. Has convertido en las mañanas, está en primer lugar entre las emisoras locales. Nuestra amistad data de 20 años. Te felicito por tu nuevo rumbo en tu vida privada también, con tus dos Sofía, la grande y la vieja. Dios mío, le dije vieja.
Ay,
me metí en un lío. Te quiero agradecer toda la amistad.
No, gracias a ti, Cari, y quiero agradecerle, si me permites, a Radio y Televisión Martí por el trabajo que realizan para llevar información no solo a los cubanos dentro de la isla, sino a los cubanos en todo el mundo y a todo el que busca la verdad de lo que ocurre en Cuba. Así que gracias de verdad a todos. Felicidades por la labor de este año. Felicidades por el mensaje tan fuerte que llevan de democracia, de libertad, de esperanza al pueblo de Cuba. Les quiero muchas felicidades y aprovechar y felicitar a toda la gente dentro de Cuba que nos escucha. Un abrazo fuerte a que en medio de toda la desgracia que está viviendo nuestro país tengan al menos la esperanza de poder vivir en libertad, la esperanza de poder ser libres y de poder disfrutar de todo lo que nosotros disfrutamos también.
Muchísimas gracias, Nelson Rubio, director de noticias de Radio Mambí. Y con Nelson Rubio, agradeciéndole su tiempo, me voy a la segunda media hora en Tras la Noticia. Ya regreso.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer de contar con el privilegio de tener en esta segunda media hora a Julio Schilling, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, politólogo y amigo de esta casa. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como siempre, estar contigo y con todo el equipo extraordinario de Radio y Televisión Martí. Y aprovechando para desearles a todos, a ti, querida amiga, de nuevo a todo el tremendo equipo de Radio y TV Martí y a toda esa audiencia que tiene este mundo, muchas felicidades, que pasen una gran feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Julio. Quisiera empezar porque indudablemente hay circunstancias que están moviendo el tapete en Cuba y me gustaría una breve evaluación tuya de cómo tú has visto este levantamiento popular, cómo ha cambiado la opinión pública internacional. La condena de la Unión Europea, que fue rotunda, fue brutal, en contra del régimen. ¿Cómo esa izquierda de terciopelo de Hollywood se ha pronunciado? Pero al mismo tiempo, el nuevo reto que enfrenta las autoridades castristas, que han perdido totalmente la credibilidad en el mundo entero, y te reitero, les movió el piso que los cubanos se tiraran a la calle. Ellos están acostumbrados a agredir y no a que les suban la parada. ¿Cómo lo has visto tú? Dame una evaluación breve pero concisa de este cambio.
Mira, Cari, el decir que hay un antes y un después, que es una frase que se utiliza a veces con demasiada soltura. En el caso de Cuba, yo creo que los resultados y lo que estamos viendo, tú has descrito algunos de esos, definen eso de forma permanente. O sea, el castrocomunismo ha buscado la forma de engañar al mundo y de hacerle fácil a sus apologistas a que los defiendan y defiendan sus intereses. El 11 de julio y todas las protestas que han seguido, porque hay que destacar, por ejemplo, que noviembre fue el segundo mes del año 2021 con más protestas en Cuba, de modo
y con mucha represión también.
Por supuesto, a pesar de la represión. O sea, estas son cosas en cualquier
buen punto,
país.
Buen punto. A pesar de la represión,
A pesar de exactamente, y condenas extendísimas, absurdas, inmorales, impuestas contra personas inocentes, así todo, las personas salen a la calle, porque cuando aquí hablamos de protestas, estamos hablando de protestas públicas, en espacios públicos. Cosa, actividad que en cualquier lugar donde hubiera un gobierno civilizado, pues es un hecho normal de expresión y es esperar. Pero en Cuba comunista, naturalmente, no hay un gobierno civilizado y en todo lo que hay una dictadura de más de 6 décadas que ha cometido y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pese a todo eso, el pueblo de Cuba está en pie y es ahí donde está el después que se ha perdido el miedo en Cuba a exigir sus derechos naturales y exigir un cambio de sistema. Es un punto de no retorno para la dictadura castrista. Podrán tener determinados logros en otras cosas por sus mecanismos de inteligencia y de subversión, pero lo que es en el territorio cubano, el pueblo de Cuba está harto y lo expresa públicamente del comunismo.
Toca la casualidad y en política y sobre todo dentro de esa nomenclatura, ese régimen, no existe la casualidad. Luego de la masiva votación de la Eurocámara, el cambio que ha dado Europa, la posición común que se rompió, los puntos fundamentales para acuerdos de corte comercial han sido ya total y absolutamente planteados luego de esta votación que indudablemente ha sacudido a la opinión pública internacional con relación a ese cabildeo que ha llevado Cuba adelante, demostrar como que la autodeterminación del pueblo cubano, no. El terrorismo estatal que implantaron. No que la casualidad de que ha habido un cambio en cuanto a funciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este lunes, el día 21, un nuevo movimiento en su directiva. El viceprimer ministro de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, fue sustituido en sus funciones por Gerardo Peñalver Portal. ¿Quién es este personaje? Licenciado en Relaciones Públicas Internacionales, ha ocupado diversas responsabilidades en la Cancillería y en el Servicio Interno, entre ellas los cargos de Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Embajador en Alemania y Rusia. Marcelino Medina, quien estuvo a cargo de 12 años, fue nombrado el pasado noviembre Embajador de Cuba ante España, en sustitución del tristemente reconocido Gustavo Gómez Machín, hijo de Gustavo Machín, el cual muriera con el Che Guevara en Bolivia. Dame tu criterio. ¿Está preocupado Cuba por el giro que ha dado España? Porque ya Borrell no tiene la misma influencia en la posición común de los eurodiputados. Dame tu criterio.
Por supuesto, Cari, que esto es una gran alarma y para a los que nos gusta el béisbol, que bueno, el pueblo de Cuba casi entero tiene un apego con ese deporte tan importante en nuestra historia. Están perdiendo juegos y juegos importantes, y están cambiando de jugadores, están cambiando de entrenadores para ver si hay un resultado. Porque, y esto está ligado a lo que hablamos anteriormente, la expresión política, que en el caso de Europa es decir, la expresión popular europea acerca de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba comunista, ya no se puede tapar debajo de una cárcel, de un presidio, de un edificio. Ya es la tecnología y el valor de los cubanos y la decisión de cambiar de rumbo definitivamente por la vía que sea necesaria. Todo esto ha llevado a pérdidas irreconciliables para el Castro comunismo, porque la inversión, y esto lo hemos tocado en otros programas, la inversión de la dictadura castrista en cuanto a impactar el cuerpo, el entorno diplomático para lograr mutaciones a su favor, blanqueando atroces crímenes y su modo absolutista de gobernar, es algo a lo cual ellos le dan una prioridad extraordinaria. Cuando vemos entonces que a pesar de eso, los resultados que están obteniendo es totalmente adversos a sus intereses, pues buscan a colocar personas que están conectados altamente con la inteligencia, como el sujeto que tú acabas de nombrar. Fíjate que todos tienen un entrenamiento con una formación de espionaje, de inteligencia, porque esa es una de las vías que el castrocomunismo ha logrado, las votaciones a su favor, por medio del chantaje, por medio de la penetración en sus países a instituciones claves para después chantajearlo de esa forma, por medio de relaciones con vínculos románticos, sexuales, para también atarlos de esa forma. Estas son prácticas comunes. Y cuando miramos en la última votación en el Parlamento Europeo, aún si unieras las abstenciones y los que votaron en contra, hay una diferencia extraordinaria entre ese grupo y la mayoría que votó para condenar el castrocomunismo. Y podemos decir que esas abstenciones probablemente eran representaciones que hubieran votado para condenarlo al castrocomunismo, pero probablemente, podemos decir, alguna razón especial conectada a esta metodología del castrismo para por lo menos abstenerse, pero eso no logra los resultados que busca la dictadura castrista. Mira, para una democracia, Cari, para un país que tiene un sistema republicano, este tipo de actividad no es tan chocante si no logran una votación que promueva un interés nacional que ellos tengan, económico o de política de Estado. Sin embargo, en el caso de Cuba comunista sí es importante, porque eso es uno de los pilares de la supervivencia de ese sistema. Lo que han logrado desde 1959, la inversión que han hecho para buscar impactar lo que otros países, la visión que tienen, que la exprese por medio de votaciones en órganos internacionales y regionales. Y entonces, pues en este caso, Europa, que es un aliado que ellos necesitan que Europa, que la Unión Europea, pues siga siendo un apoyo, ya que no logran lo que ellos quisieran con los Estados Unidos, y figuras como Borrell, que están básicamente impotentes ante su posibilidad de poder cambiar el curso de la mayoría de los miembros y diputados en Europa, pues yo creo que por supuesto que están moviendo fichas, para usar esas palabras de Aznar de hace muchos años, están moviendo fichas el castrocomunismo para ver si logra unos resultados.
Recuperarse un poco del golpe recibido. Ahora quiero tocar contigo. Hay un artículo muy interesante en el día en Pan American Post, uno de los diarios latinoamericanos más, de los portales más leídos, que se titula Del Foro de Sao Paulo a la derecha cobarde, la eterna tragedia de Latinoamérica. Y habla del reciente triunfo de la izquierda, de Gabriel Boric en Chile, el retorno del kirchnerismo al poder en Argentina, exponen los errores de Sebastián Piñera y Mauricio Macri, Brasil y Colombia son los bastiones de la libertad que en el 2022 deberán superar esas pruebas. Y es un artículo muy interesante porque comienza hablando que con la disolución de la Unión Soviética en 1991, Cuba perdió su principal agregado. Recordemos que el último foro de Sao Paulo tuvo lugar como sede de La Habana, Cuba, que fue este mismo año. Pero desde la caída del muro de Berlín, 2 años atrás, la izquierda latinoamericana comenzaba a agruparse en un bloque ideológico que sería la tabla de salvación, con el objetivo de combatir el neoliberalismo en la región. El Partido de los Trabajadores de Brasil, en el 90, con Lula da Silva en el poder, fundó el Foro de Sao Paulo. Fue así como la dictadura castrista aprovechó este espacio para extender el comunismo, sumar territorio y encontrar otro país del cual vivir. Desde luego que Venezuela ya estaba en el radar de Fidel Castro desde 1967, cuando sin éxito intentó invadir a la entonces potencia petrolera con el desembarco de Machu Rukutu en el estado de Miranda, en que guerrilleros comunistas entrenados en Cuba fueron los autores de ese hecho. Tras el ascenso de Hugo Chávez al poder en el 99, no fue necesario el uso de la fuerza. Ahí se implementó encaramarse la estrategia de encaramarse en el poder, cambiar constituciones, modificarlas para, a través de las urnas y sin intervenciones armadas que habían sido ya fracasadas y no eran bien vistas, permanecer en el poder. Dame tu criterio con relación a esta.
Mira, Cari, la caída del comunismo soviético representó la urgencia de cambiar de metodología, donde el comunismo pues tenía que buscar otra vía de avanzar, de su deseo de extender la hegemonía a través del continente latinoamericano, sobre todo porque la Unión Soviética fue el principal financiador de toda esta aventura malévola. Entonces fue todo esto lo que surgió en el Foro de Sao Paulo, fue idea del tirano difunto Fidel Castro, que buscó en Lula da Silva, con quien ya tenía una relación estrecha desde hace un tiempo, un mecanismo para reestructurar la forma en que iban a llegar al poder. Ya no había los recursos de la Unión Soviética de nuevo, y entonces pues Cuba comunista se convierte, asume el papel de la Unión Soviética en cuanto a dirigir las campañas de subversión, pero no tiene los recursos. Bueno, ahí vino Venezuela, que Venezuela se ha convertido en botín y es el primer modelo prototípico de lo que surge del modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo, que consiste de penetrar las instituciones democráticas, competir en las elecciones democráticas, y si ganan y llegan al poder, pues empezar a desmantelar el sistema por cambio de la constituyente, de la constitución, cooptar las fuerzas armadas y el sector económico, y formular una oposición manipulable para los objetivos dictatoriales. De esa forma mantienen el simulacro de que son una democracia, pero tienen votaciones y todo esto, pero sin embargo los resultados ya están a priori determinado por el poder político. Y bueno, Cuba comunista es quien ha estado dando, cuando las personas dicen, bueno, efectivamente están saqueando a Venezuela, sí están saqueando a Venezuela, pero el saqueo ese va a cambio del apoyo logístico que le ofrece Cuba comunista. El dictador Nicolás Maduro no estaría sentado en su trono en Caracas si no fuera por la dictadura castrista, o sea, si no fuera por la inteligencia castrista que controla todos los mecanismos de represión y da señalamiento para la supervivencia. Lo mismo es el caso en Nicaragua, lo mismo es el caso en Bolivia, por eso está el dictador Morales ahí donde está de nuevo. Lo mismo
no, y lo más relevante es cómo Lula da Silva ha sido descartado los cargos y lo se reincorpora nuevamente a la vida política del país y se perfila, a pesar de los escándalos con ORD y todo lo demás, como un posible candidato. Ahora bien, hay una preocupación muy grande porque Argentina, y esto indudablemente es preocupante, abre las puertas a las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esto data porque en la invitación del canciller argentino, Santiago Cafiero, a sus homólogos de estos tres regímenes autoritarios, muestra al gobierno ya de Alberto Fernández cómo se ubica cada vez más al extremo de la izquierda. Esto es preocupante para la región. Dame tu criterio. Yo creo que verdaderamente de esta manera este gobierno ya se ha quitado la máscara. Una vez más, la izquierda vuelve a imperar y enfrenta a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Uruguay, que entre otros enfrentan públicamente a los regímenes socialistas que ya yo te he mencionado. Dame tu criterio.
¿Cómo no? Mira, el kirchnerismo tiene una conexión directa con Cuba comunista. O sea, los Kirchner parten de la juventud peronista, que era el brazo universitario del grupo terrorista comunista de los Montoneros. En grupo subversivo marxista entrenado en Cuba comunista, servía de banco de depósito de todo el dinero que los Montoneros, por medio de secuestro, por medio de robo a mano armada, para sacarlo, para salvarlo, y el dinero lo mandaban a Cuba comunista, y bueno, por supuesto que tampoco se ha devuelto nunca. O sea que hay un vínculo fundacional, y si lo queremos remontar más antes, o sea, con anterioridad, Massetti y todo el movimiento de subversión marxista en Argentina tiene nombre y apellido donde dice hecho en Cuba. O sea, Cuba comunista ha sido básicamente el organizador, el facilitador, el que dio la posibilidad de que ese terrorismo comunista desde el año 1960 se llevara a cabo en Argentina. Entonces hay un vínculo natural, es normal que el Cristina Fernández de Kirchner la vice, no vice, en Argentina, pues esté invitando a todo esto, o sea, títeres de Cuba comunista a determinados actos. Recordamos cuando en plenas elecciones, los viajes que ella estaba dando a Cuba, y con el pretexto de ver a su hija que estaba con no sé qué problemas en Cuba, ese era el pretexto, pero la inteligencia castrista, por medio de la transferencia de recursos, de dinero, de inteligencia, es quien le facilitó el retorno a poder. Cuando Diosdado Cabello le dijo a Fernández, el presidente actual de Argentina, no olvides quién te puso ahí, estaba claro, estaba claro. Entonces pues estamos viendo esta reorganización. No es casualidad que Evo Morales, después de dar su vuelta en México, país también aliado al castrocomunismo y al socialismo continental que dirige el régimen castrista, vuelve a la Argentina para lanzar su retorno a Bolivia. Entonces, todas estas cosas, Cari, están unidas perfectamente a lo que hemos estado viendo en Chile, por ejemplo, desde el 2011, con la cuestión de las protestas y la cuestión de los motines y este tipo de actividad subversiva. Y el gran organizador de todo esto es Cuba comunista. Entonces, por supuesto que, y se puede argumentar que han sido más exitosos bajo la tutela del castrismo a la dirección de la subversión que cuando lo hacía la Unión Soviética.
Esta es la punta de un iceberg, y en este tiempo que me queda lo quiero dedicar a agradecerte todo este año que has compartido tus análisis en este programa, cómo has colaborado en las buenas, en las malas, en las regulares, cómo tu entrega para manifestar tus criterios de forma honrada, sin ocultar la verdad, pero sin ofensas ni epítetos. Te quiero dar las gracias. Que tengas una feliz Navidad.
Gracias a ti, Cari.
Un próspero año 2022. Y seguiremos develando informaciones, porque para eso está Tras la Noticia, para eso están las ondas de Radio Martí. Para hablar la verdad. Simplemente la verdad, porque información es poder. Gracias, Julio.
Gracias a ti siempre, por ti, por Cuba. Seguimos adelante.
Y con Julio Schilling pues cierro mi programa de hoy, deseándole a todos que tengan una linda noche buena. Mañana regresamos a esta hora en Tras la Noticia, de 3 a 4 de la tarde, y ahora los dejo en sintonía con el resto de la programación. Muy buenas tardes.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.